Noticias de América en RFI.
Como en días pasados, en varias ciudades brasileñas, miles de personas desfilaban este sábado por calles de Sao Paulo en contra del texto de ley examinado en el Congreso que contempla criminalizar el aborto, aplicar penas de hasta 20 años de cárcel, incluso si el embarazo resulta de una violación. Hoy en día, solo esa condición permite acceder a la interrupción del embarazo sin plazos, junto al riesgo para la madre o de una anomalía cerebral del feto.
Se o Brasil fosse um país que estivesse preocupado com as pessoas, com as mulheres e com as crianças, já teria dado esse passo e não esse...
Si Brasil fuera un país preocupado por las mujeres y los niños, habría ya flexibilizado el acceso al aborto en vez de querer recortarlo, declaraba durante la protesta la obstetra Flavia Esteban. Las estadísticas oficiales indican que una niña menor de 13 años en Brasil es violada cada 15 minutos y unas 20.000 de menos de 14 se convierten en madre cada año. Al respecto, se expresaba este sábado en la cumbre G7 en Italia, cerca de Bari, el presidente Lula da Silva. Por lo demás, hoy admitió, presentó como ya bisabuelo.
Yo estoy contra el aborto, pero como es una realidad, hay que tratarlo como un asunto de salud pública. Y me parece demencial querer castigar a una mujer con una condena más larga que la del criminal que cometió la violación.
En Sudamérica, Bolivia, en la emisora del trópico Causachún Coca, habitual tribuna, el expresidente Evo Morales afirmó que la decisión del gobierno de Luis Arce, Lucho, de desplegar a militares para controlar la venta de combustibles en los puntos de suministro y evitar así, en cierto modo, su desvío al contrabando, es el inicio de la militarización del país.
Todos los cuarteles, plan Boquerón, que significa que las Fuerzas Armadas en toda Bolivia deben estar en posesión de apronte frente a las movilizaciones que vienen desde el día lunes, desde mañana. El que dijo Lucho, vamos a controlar las estaciones de servicio con militares, es inicio de la militarización a Bolivia. No es misión de las Fuerzas Armadas estar en estación de servicio.
Y por último, más al norte, en México, el presidente López Obrador asegura que no habrá retrocesos con el cambio de gobierno y el traspaso de poderes a su sucesora Claudia Sheinbaum, que debe culminar el 1 de octubre. México, donde entre enero y mayo transitó más de 1.300.000 migrantes irregulares de 177 países rumbo a Estados Unidos, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración en México. Próxima cita, 1.
RFI, la vida en el planeta.
La restauración de los manglares en Veracruz, México, con Rafael Morán. Reportaje.
Ubicada en el sureste mexicano, en el estado de Veracruz, la Laguna de Alvarado es el hogar de varias especies de aves, tortugas, mamíferos y peces, alimentado por las aguas del Papaloapán o Río de las Mariposas. Este humedal cuenta con más de 100 lagunas y un sinnúmero de pantanos y arroyos. Es uno de los manglares más extensos de México, pero como muchos humedales del mundo, ha sido fuertemente dañado por la extensión de la ganadería, los incendios, la tala ilegal y la exploración petrolera. RFI conversó con responsables de la ONG mexicana Pro Natura, que junto con la comunidad de la región reforesta estas tierras húmedas.
El proyecto busca restaurar 2.100 hectáreas de manglar en los próximos 4 años para beneficiar el ecosistema, captar gases de efecto invernadero y disminuir los impactos del cambio climático, pero también busca beneficiar a las comunidades locales, fortaleciendo su ingreso y sus capacidades asociativas y de generación de otro tipo de experiencias y herramientas para el trabajo.
Y como lo explica Carlos Joaquín Cardoso, uno de los coordinadores del proyecto de Pronatura en el sistema lagunar de Alvarado, restaurar el manglar trae múltiples beneficios. Permite capturar CO2, evitar los incendios mediante la creación de pequeños canales, mantiene los recursos naturales que son fuentes de ingresos para la población local y regenera la vegetación en una zona que ha sido muy degradada. Así lo constató Fernando Mota Román, ingeniero agrónomo y coordinador de restauración de la ONG ProNatura México.
¿Y por qué se tienen que restaurar? ¿En qué estado están actualmente?
En un deterioro total. La zona ha sido ganadera tradicionalmente desde hace más de 250 años, ¿no? Y entonces el problema con el mangle empezó desde entonces porque la gente llegó a poner su ganado. Entonces, antes de que entraran las leyes de protección a los humedales y al mangle, la gente ya había comprado esas tierras para producir ganado, tumbar ese manglar y poner pasto.
¿Se seca, se tala?
Sí, abres canales y desecas la zona. O sea, mucho fue por eso y mucho fue por otro tipo de intervención humana, ¿no? Como las quemas para búsqueda de tortugas que la gente consume allá. Entonces queman una área y se les va todo y no les interesa porque ellos van sobre la tortuga, ¿no? La renovación del pasto para el ganado, ¿no? Justo en esta temporada seca se queman los pastos para el ganado para que tengan pasto nuevo el ganado para la temporada. Entonces se queman, pero también se queman sin ninguna medida de seguridad, por decirlo de alguna manera, que sería tener como una guardarraya, una franja de protección alrededor del área que vas a quemar para evitar precisamente que el fuego continúe fuera de tu terreno. Entonces, pues bueno, básicamente esos fueron los problemas que fueron generando que los mangles se perdieran en esa zona. Se han perdido más del 35% en los últimos 30 años, ¿no?, de la cobertura.
¿Cómo era antes esta zona, este sistema de manglar, y cómo está ahora?
Sí, era una zona muy densa, de bosques densos, ¿no? Y por los diferentes usos es que se va modificando.
Y ahora son pastos.
Mucha de esa densidad se perdió y se convirtió en pastos o terrenos abandonados. O sea, toda esta gente que tenía estos terrenos que drenaron el agua para poder meter ganado, se vieron afectados con la exploración petrolera. Cuando tú haces exploración, metes tubos, ¿no?, y dinamita. Entonces, haces un hoyo, que metes un tubo a 15, 20 metros, tiras una dinamita. Y el sistema de manglar es un sistema esponjoso. Y entonces, si tú explotas adentro, generas una burbuja y liberas todo ese aire. ¿Y qué pasa con tu suelo? Se compacta y se va hacia abajo. Y entonces, lo que ellos tenían aquí, que ya habían secado, se les fue para abajo y ahora ya no se puede secar y se mantiene permanentemente con agua. Y entonces, por eso el proyecto busca que los dueños de las tierras nos ayuden con esas propiedades que no pueden ocupar porque ya se inundaron, para poder hacer la restauración de lo que había ahí originalmente, ¿no?
Pues, ¿cómo hace uno para restaurar un manglar? Que es una tarea bastante ardua.
Mira, el orden va así, ¿no? O sea, se contacta al dueño de la tierra. Si el dueño acepta entrar con nosotros, nos proporciona un croquis del terreno. Entonces, dependiendo de la vegetación, es que nosotros hacemos la planeación de los canales y de la restauración propia de la siembra del mangle, ¿no? Se ocupan diversas técnicas, ¿no? Todo es hecho a mano, vamos haciendo los canales, en los bordes de los canales vamos sembrando y una vez que terminamos los canales, regresamos a hacer esta estructura que le denominamos chinampa, tomando como base la producción de alimentos que tenían en chinampas los aztecas, ¿no?, en Ciudad de México, en la zona de Xochimilco, que son escamas flotantes, ¿no?
¿Y qué es lo que siembran, por ejemplo?
Pues sembramos tres especies de mangle, ¿no? Mangle rojo, mangle negro y mangle blanco, que sería Abyssinians germinans, Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle.
¿Y son estas plantas con muchas raíces que se entran al agua?
Ese es el Rhizophora mangle, que principalmente es una planta de borde, y precisamente todas estas raíces que están en el borde es un tipo de zona de cría de las especies de varias especies de peces y crustáceos en la zona. Y pues ya antes de que empezáramos con proyecto de livelihoods ya se nos habían quemado varias hectáreas. Tomando en cuenta eso fue que desarrollamos esta nueva metodología de cuadricular los terrenos para la estimulación hidrológica y hacer protecciones en predios más cortos, ¿no? Entonces, si tú tienes cuadriculado, por decir, una hectárea en cuatro pedazos y te prenden una esquina, pues solo se va a prender ese cuarto de la hectárea y mantienes los otros tres cuartos. Aunque el sistema, así como lo generamos, permite que aunque quemen esa hectárea, ese cuarto de hectárea que quedó, como está protegido por agua y la estructura donde sembramos está protegida por un foso de agua, nos permite que mantengamos esa vegetación aunque se queme.
y han logrado restaurar zonas desde que empezó el proyecto. Veo que empezó en 2022.
Con este proyecto de 2022 llevamos aproximadamente 160 hectáreas trabajadas en lo que va del año. Como te digo, la idea es restaurar 2037. Sin embargo, ProNatura ya había trabajado en la restauración de manglares con otras fuentes.
Estas zonas, precisamente estos 160 hectáreas que han restaurado, ¿este paisaje ha traído algún tipo de especies o de vegetación en particular? ¿O cómo se ve esta restauración?
Pues mira, atrae muchas especies, muchas aves, ahorita que es la temporada de migración, ¿no? Veracruz es uno de los estados que le toca la migración bastante fuerte. Entonces nos llegan muchos tipos de patos, ¿no? Y obviamente atrae a muchas otras especies de mamíferos porque tiene zonas elevadas dentro de la humedad. Y entonces empiezas a generar corredores ecológicos.
¿Qué tipo de mamíferos?
Tejón, mapache, nutria.
Para que esta restauración ecológica sea duradera, ha sido indispensable asociar a la población local, ganaderos, terratenientes, pescadores y campesinos. Varios de ellos participan en las tareas de reforestación con la instalación de chinampas, un método prehispánico que consiste en pequeñas islas flotantes de tierra donde se siembran plantas y árboles cuyas raíces alcanzan el fondo del lago. Carlos Joaquín Cardoso, coordinador de la parte socioeconómica del proyecto de restauración, detalla de qué manera se implican las comunidades locales.
Las comunidades locales se involucran al permitir que nosotros restauremos manglar en parte de las tierras que ellos pues no usan ni para el ganado ni para la siembra, porque es una zona en donde la tierra se inunda. Entonces la tierra inundable pues no les sirve para meter animales ni para alguna otra especie de cultivo. Entonces lo que hacemos es ofrecerles un monto en especie, es decir, un apoyo para fortalecer su actividad productiva, que generalmente es la ganadería, y tratamos de diversificar esta actividad. Pues la ganadería entra en conflicto con la restauración de manglar, porque los ganaderos desecan los humedales y desecan el manglar para tener más espacio para sus animales y para el alimento para estos. Entonces estamos tratando de orientarlos y de promover otras actividades como la apicultura, la crianza de abejas nativas, la pesca y el turismo, para que toda la apuesta no sea sobre la ganadería, sino que tengan una diversificación de sus ingresos, fortaleciendo las capacidades locales de asociación, de crear otros productos nuevos y de insertarse en las cadenas de valor que están al alcance.
Nos decías que también la restauración de un manglar implica también que surjan más especies de recursos de pesca.
Exactamente, el ecosistema de manglar es muy benéfico para atraer especies como mojarra, mojarra tilapia, jaiba, cangrejo, iguanas, tortuga, especies que son alimento en la comunidad y que se usan de manera tradicional para la gastronomía. Es como el manglar ayuda tanto al ecosistema como al ingreso de las comunidades locales.
¿Y el proyecto en sí genera empleos, algún tipo de empleos?
Claro, el proyecto en la actualidad está generando 90 empleos directos, porque las personas que trabajan en la restauración a base de una técnica que se llama chinampas, es una técnica ancestral utilizada en Mesoamérica, pues se les pagan los jornales del día a día por hacer los canales, por plantar las semillas y las plántulas del manglar y por hacer el monitoreo y la supervisión de todas las áreas restauradas.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a todos ustedes y visiten Veracruz, México.
Mediante la restauración de la Laguna de Alvarado, el proyecto de ProNatura busca vender ahora bonos de compensación de carbono por la captura de 900.000 toneladas de CO2 de aquí a 2042. Así concluye esta edición de Vida en el Planeta. Para conocer más proyectos de restauración de la naturaleza y perfiles de defensores del medio ambiente, visiten nuestra página web rfimundo.com, sección Medio Ambiente.
Reportaje a cargo de Rafael Morán. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 23 horas GMT, la 1 en París, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé esta semana en estos estudios RFI con el trompetista Carlos Sarduy.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes sabrán, el pasado jueves se cumplían 80 años del desembarco aliado en las playas de Normandía al norte de Francia. Pero más de 100 años atrás, en 1917, ya desembarcaba en Francia el jazz nacido en el sur de los Estados Unidos con las bandas militares norteamericanas. Para escapar de la segregación racial, artistas de color se instalaron aquí en París para dar a conocer nuevos ritmos, nuevos bailes en los clubs de Pigalle o Montmartre. Nuestro invitado de hoy, el trompetista cubano Carlos Sarduy, triunfa aquí en Francia y en París con el Comité, verdadero grupo All Stars del jazz afrocubano. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Carlos Sarduy, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, es un placer estar aquí con usted y compartir este momento.
El placer es nuestro. ¿Ha seguido las ceremonias del desembarco en Normandía o no?
Bueno,
lejos,
sí.
Muy de lejos.
De la historia, tú sabes que siempre llega a uno de alguna manera, ¿no? Ya sea por libros o por las vivencias que uno tiene. Y sí, me un poco enterado más o menos estoy de la...
Quizás indirectamente, si tocas jazz en París, es gracias a los aliados que llegaron con el jazz también, ¿no? Hace más de 80 años, casi 100.
Bueno, verdad que sí, en las bandas que tenían los militares en esa época había mucha afrodescendientes que eran músicos, entonces venían a tocar, al final eran personas que estaban viajando, ¿no? Por X motivo. Imagínate, venían del sur, de allá.
Imagínate, Nueva Orleans. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes, Carlos, que has nacido en La Habana en 1985, si no me equivoco. Uh-huh. Y he leído que empiezas a tocar la trompeta con solo 3 años. ¿Es cierto eso? Te lo confundiste con el biberón casi, ¿no?
Bueno, eso le voy a tener que preguntar a mi padre, que en realidad es el
no te acuerdas,
el culpable de que haya elegido esta profesión. Y sí, fue el que me puso junto a mi mamá también, ¿no? Fue alguna idea. En vez de ponerme un tete, un chupete en la boca, él me puso directamente una boquilla. Y tengo fotos como de que soy un niño, como con la trompeta, muchas trompetas al lado. Así fue una cosa así.
Porque para soplar en una trompeta hace falta buenos pulmones, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo, sí, aire hay que tener, ¿sabes? Y sobre todo también hay que querer expresarte también, de alguna manera, ¿no? Tienes que tener un poco de personalidad para tú, como cuando quieres hablar, tienes que dar un poco de ti para que suene a la persona, ¿no?, que la está haciendo.
Por supuesto. ¿Había músicos en tu familia?
Bueno, sí, mi padre es trompetista, toca la trompeta también, y su tío también era director de bandas, y todas sus primas, las primas de mi papá, todas tocaban trompeta, y eso es una cosa que yo me enteré hace poco, en realidad. ¿Sabes? Yo le preguntaba, oye, pero ven acá, ¿de dónde sale esto? Y sacándole ahí los secretos, me dice que tenía un tío que era director de una banda de una ciudad cerca de La Habana, y todas sus primas tocaban trompeta. Y yo digo, mira, para allá, vendrá de ahí.
Imagínate, en la casa no se podía dormir, seguramente, ¿no? Con
tanta trompeta. Imagínate, trompeta casi todo el tiempo desde que nos levantábamos tocando, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Aquí en París son muy delicados los vecinos y seguro que no te dejarían. ¿Has tenido algún problema aquí en Francia para trabajar la trompeta?
Bueno, aquí la verdad que no, ¿sabes? Siempre aquí todo ha sido, desde que he estado viniendo a tocar con Chucho Valdés y siempre, o con otros artistas, como que esta ciudad me ha cogido, ¿sabes?
Una ciudad muy cultural. ¿En La Habana sí habías tenido problemas?
En La Habana, si te digo la verdad, La Habana es un sitio que es muy musical, y entonces cuando la gente lo que te hace es como que te da como más energía para que tú sigas tocando, ¿sabes? Te digo que eso... Hasta los vecinos de barrio, así, cuando te ven tocando, lo que te dan aliento para que tú sigas tocando. ¡Qué bien! Me dicen, tócame la de Matt Davis. Pero así, pasas por la... Y así, nada, para que tú veas.
Aquí en París son más delicados.
Sí.
No son tan generosos. A los 10 años entras en el Conservatorio Paulita Concepción, ahí en La Habana. ¿Qué importancia tenía el jazz y la música afrocubana en el conservatorio cuando llegas a los 10 años?
Bueno, y en la escuela en Cuba igualmente es una la docencia es más una cosa más clásica, ¿no? Se da, estamos enfocados a la música clásica. Después, el encuentro conmigo ya fue una cosa natural, porque fue como a través de los muchos discos que me compraba mi padre, de Louis Armstrong, Glenn Miller y de todos los grandes de la época, ¿no? De los años 30 y eso. Y fue como más en la casa, desde que yo era pequeño.
¿Estaba prohibido el jazz en el conservatorio?
Directamente prohibido no estaba, la verdad, porque en realidad se podía tocar. Lo único que el estudio es más enfocado más a la docencia clásica, para que tú puedas llegar a tener una buena técnica, que es, ¿sabes?, para después poder tocar ya, poder tocar jazz y poder tocar otros estilos. Yo creo que nos podríamos abrir un poco más realidad, porque al final la música es una sola, ¿sabes?
La técnica es importante.
Sí.
Siempre recuerdo lo que le dijeron a Oscar Peterson, un periodista, le preguntó por qué tocaba tan rápido, y él respondió, porque puedo.
Sí, no, así.
Eso se gana con técnica, ¿no? Sí. No se improvisa también.
Así mismo,
Después de 5 años en el conservatorio, vas a estudiar en la Escuela de Música de Roldán. ¿Allí sí el jazz tenía más importancia o no?
Ahí sí ya todo, la vivencia que nosotros teníamos, que tuve antes, tomaron otro curso, porque ya cuando uno entra en la Madre Roldán, ya los muchachos ya tenemos 15 años, entonces tenemos otras inquietudes, ¿sabes? Somos un poquito más grandecitos, y entonces empezamos a escuchar el otro tipo de música, y te encuentras en el Amadeo, te encuentras con otros amigos que tenemos las mismas inquietudes. Y lo bueno es que en Cuba hay un concurso que se llama Joyas, que se hace es a partir de los 15 años para adelante. Y entonces cuando entramos en la escuela todos nos preparamos un poco para entrar en ese concurso.
Y a los 16 vas y lo ganas.
Y entonces, sí, bueno, y entonces yo sí me presenté, dije, vamos a presentarnos, y estuvimos ahí, pasamos unos buenos momentos, sí.
Y eso fue el inicio de una carrera, ¿no? Ahí empiezas a tocar como grupos populares, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Has tocado, ¿no? La Orquesta Sinfónica.
Sí, 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 sí. Fue una cosa, eso fue un reto, la verdad, que bastante grande, porque tocar con la orquesta, ¿sabes? No es una cosa que uno está acostumbrado, un músico está acostumbrado a tocar con esa edad. Y entonces me recuerdo que yo llegué a tocar con la orquesta y tenía que tocar una obra para trompeta y sinfónica, ¿sabes? Que era como de solista. Y yo decía, y había un director, y el director, me recuerdo que él guiaba a la orquesta, como la guiaba él, ¿no? Había que hacerle caso al director, pero para mí eso era como algo nuevo. Y yo le preguntaba, ven acá, ¿cómo es que va esto? Pero al final fue bonito y salió genial, ¿sabes? Fue una cosa muy bonita. Gracias a Gloria Ochoa, que fue una de las productoras de mi primer disco.
Con 20 años vienes aquí a Europa tocando, entre otros grupos, con Ojos de Brujo, que vas a ganar un Grammy Latino con ellos, ¿no? Que ese fue tu primer Grammy.
Ese fue, sí, la primera vez que participé en un disco donde hicimos composiciones juntos y gané un Grammy, sí, con Ojos de Brujo, bueno, un grupo de Cataluña que ha sido de Ghost Music, que ha dado mucho, con eso dimos muchas vueltas por el mundo y muchos festivales y ganamos muchos premios también. El mejor premio al final fue compartir con ellos y,
por supuesto, eso es...
y girar por el mundo, ¿no?
No va a ser tu último Grammy, has ganado ya 2 Grammys Latinos. ¿Qué supone para un músico cubano como tú ganar un Grammy? Quizás es pasarte al enemigo, a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, eso es algo que te dice como que tú lo estás haciendo bien, ¿no? En realidad han sido es un premio que lo ha ganado junto a grandes músicos, ¿sabes? Como Chucho Valdés, con Concha Huica, como que hemos colaborado, y la verdad que te da como para decirte como que estás haciendo algo bien, ¿sabes? Como...
Este segundo Grammy lo ganas con un disco que se llama El Último Trago, que no fue el último, imagino, ¿no?
No, no, hemos echado, sí, sí. Que no sea el último, que haya más.
Por supuesto. Desde entonces has tocado en todos los grandes festivales del mundo, en los 5 continentes. ¿Cuál es el festival en el que te sientes más cómodo? Quizás en Europa, en Montreux, quizás, en Suiza.
Bueno, ahora mira, vamos a tener la oportunidad de tocar con el comité otra vez en el Ya Sabien, que es un festival...
En Francia,
Sí, aquí en Francia.
No está en Austria, está en Vienne.
Aquí en la zona. Y es un festival hermoso porque es un anfiteatro que creo que caben como 8.000 personas y el sonido es... Y es un sitio donde la verdad que es un gusto volver a tocar, ¿sabes? Y es bien ahora. Estamos muy contentos con eso.
Aquí en París estás tocando en Le Duc de Lombard, una cava de jazz, un club de jazz. Sí. Quizás uno se siente más cosas en un pequeño espacio como un club de jazz que en un festival como el de Viena, por ejemplo.
Bueno, sí, cuando uno tiene el público de cerca, es como la conexión, le ves la cara a la persona que estás tocando, aunque yo muchas veces también toco con los ojos abiertos para meterme una, ¿sabes? Para sentir, pero tener al público cerca siempre es un, ¿sabes? Es como un dame y tú me das y yo te doy, ¿no? Y entonces ahí la magia es otra, ¿sabes? Es más cercano, es mucho más cercano la conexión del arte, la música, de la vida.
Por supuesto, ¿sabes? Es un lujo escucharte en una pequeña sala, ¿no?
Bueno, ahí estamos.
Las entradas son muy caras.
Ahí estamos.
Aquí en el Duc de Lombard actúas con el comité, es el All Stars de la música afrocubana. Siempre es una experiencia agradable, ¿no? Tocar con ellos, imagino. Es como sentirte en casa, casi.
Sí, no, imagínate que con ellos nosotros nos conocemos de que somos unos pequeñines, como se dice, ¿no? Muchos, con Ronnie Barreto estudié en la escuela, con Gastón también, Yarotti, míralos ahí, están ahí en las cámaras.
Todos.
Con Rolando, y entonces como tenemos muchas cosas en común, porque hemos vivido muchas cosas juntos, ¿sabes? Y también hemos tocado mucha música tradicional cubana, aparte del jazz, y entonces eso creo que hace una unión en nosotros que nos sentimos bien, vaya, uno toca la clave y eso nos llega al corazón como vaya, como si lo estuviera haciendo mi mamá o un familiar, ¿sabes?
En fin, muchas gracias por haber estado con nosotros, Carlos.
Un placerazo.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.